Como de la industria, nos acompaña Diego Hernández, presidente de la Tsunami. Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy en Pauta Bloomberg.
Gracias a ustedes por invitarme.
Comencemos hablando de la principal preocupación en este minuto, que son los mercados. El último pronóstico de Codelco para el cobre se dio a conocer a fines de enero, cuando el brote de coronavirus todavía estaba bastante encapsulado en China. Y ahí se proyectaba que el valor promedio sería de 2,85 dólares la libra para este año. Es decir, el cobre debería promediar de aquí hasta fin de año 2,92, considerando que actualmente estamos cerca de los 2,4. ¿Es posible llegar a los pronósticos de Codelco o es necesario hacer ajustes debido a que esta crisis se ha estado ampliando?
A ver, es difícil, yo creo, porque cómo ha evolucionado esto del coronavirus, efectivamente va a retardar el aumento de la demanda por cobre en Chile. Y nosotros esperamos que este año la demanda por cobre en Chile, en China, no debería crecer.
¿Por el coronavirus o lo esperaban ya antes?
Por todo, por el coronavirus actualmente. Entonces, si hay un crecimiento de la demanda de cero, naturalmente que el precio no podemos esperar que suba mucho.
Claro, entonces, en realidad el pronóstico está más negativo de lo que estaban hace un par de meses.
Sí, por otro lado, el dólar está más fuerte, el peso se debilitó, eso compensa en parte en términos de costo y de resultado.
El ministro Baldo Procuriza dijo que el cobre podía llegar hasta los $3 cuando esto se empezara a controlar. ¿Es demasiado optimista?
Bueno, un precio de largo plazo de $3 es razonable.
Pero en el
pero
corto,
no, en, claro. En el corto plazo no.
Claro.
Todavía
¿cómo?
No.
¿Cómo se ve esto afectando las perspectivas de largo plazo? Porque yo sé que las empresas mineras consideran, o sea, que esto va a pasar, que va a ser una cosa de algunos meses o quizás un año o algo así, pero los proyectos funcionan de muchos más años. ¿Cómo estamos viendo el tema de largo plazo de oferta y demanda y si esto afecta ese tipo de perspectivas?
A ver, nosotros somos optimistas en cuanto a oferta y demanda con una visión de largo plazo porque el cobre tiene nuevas aplicaciones, como sabemos, en electromovilidad, en energía renovable, que claramente va a aumentar la demanda. Ahora el problema es cuándo, ¿no? Y si hacemos ponemos como ejemplo el litio, ¿no? En el litio la demanda está aumentando, pero la respuesta de la industria fue más rápida que el aumento de la demanda y por eso el precio bajó. Hoy día, el año pasado y este año con mayor razón, las empresas mineras están un poco, como se dice, en el rodeo a la guaite, esperando que lo que pasa, pero no están tomando decisiones de inversión grande. Los proyectos que están en ejecución van a seguir, pero nuevos proyectos yo creo que este año no vamos a tener.
¿Está pesando más en esa decisión el coronavirus o lo que está pasando en el plano interno por las expectativas también del plebiscito que vamos a tener en abril y por esa incertidumbre que se ha dado en el plano local?
No, yo creo que está pesando más el coronavirus y la guerra comercial antes del coronavirus. Y lo que está pasando acá es una buena disculpa para postergar las decisiones.
¿Cómo así?
Es porque las empresas, muchas de ellas tienen los estudios más o menos terminados, pero existe esta incertidumbre a nivel global. Y si tú dices, mira, le sumo a eso la violencia y todo lo que está pasando en nuestro país, entonces ayuda a postergar las decisiones.
Pero de todas maneras, el proceso constituyente, el consenso es que serían 2 años. ¿Cuál es la visión
de...
Si llega a ganar el apruebo. ¿Cuál es la visión de Tsunami con respecto a ese tema? O cuál es, la pregunta sería, ¿cuáles son los temas que le preocupan a Tsunami ante una nueva constitución?
La institucionalidad actual tiene algunos pilares que han hecho posible el desarrollo minero que hemos tenido. Y hay tres que fueron y que son importantes. El primero es el código de minería con el tema de las concesiones mineras, el régimen por amparo y esto es una ley de rango constitucional, creo que es de 400 cuatro séptimos, que, no, que es difícil que la cambien. ¿Eh? Uh-huh. Y eso te garantiza para una industria intensiva en capital y con visión de largo plazo como es la minería, que la propiedad minera difícilmente se puede cambiar en forma arbitraria. Uh-huh. Entonces, eso fue un pilar muy importante. El otro fue el DL600 y los contratos de inversión extranjera. Y el tercer pilar fue una política proactiva para atraer la inversión extranjera. Bueno, los dos últimos, eso, el DL600 fue derogado y ya no existe el Comité de Inversiones Extranjeras. Entonces no existe una política enfocada en atraer la inversión minera, entre otras, pero sobre todo la minera. Queda el código. Entonces, si en la nueva constitución no queda esto en la constitución y pasa a ser una ley, no está contemplado en la constitución, lo que va por defecto queda una ley de simple mayoría. Entonces, con un parlamento como el que tenemos hoy día, es probable que esto pueda cambiar. Por otro lado, Chile, durante todo este periodo, los últimos años, somos los campeones mundiales de los tratados de libre comercio, tenemos tratados de doble tributación. Entonces, el mundo político no se da cuenta de cuán comprometidos estamos con la globalización. Claro. Y si se toman medidas arbitrarias, bueno, existen los tribunales internacionales, el CIADI, etcétera, que en el fondo no van a dejar o no van a permitir que Chile tome medidas arbitrarias de nacionalización sin compensaciones, etcétera.
O con las consecuencias que podrían tener de cerrar mercados y todo eso.
Sí, claro. No es muy difícil en el caso del cobre poder hacerse de los embarques de cobre que están en el extranjero como garantía para el pago de una indemnización, etcétera, etcétera. Uh-huh. Uh-huh.
Tenemos esas preocupaciones de la industria minera, pero a nivel general, ¿el empresariado debería tomar un rol en específico de cara al plebiscito que vamos a tener ahora el 27 de abril?
A ver, yo creo que, y esta es la postura de la Tsunami, más que el plebiscito ahora en abril, existen distintas opiniones y nosotros tenemos que respetar las distintas opiniones y no creo que le corresponda a la Sociedad Nacional de Minería pronunciarse sobre si hay que votar a favor o en contra. Las dos posturas tienen argumentos para defenderla. Y lo que nosotros tenemos que estar es unidos para defender la industria y defender los pilares que han permitido desarrollar la industria. Entonces, en los dos casos, si hay una nueva constitución o si no hay y probablemente se reforma la actual, que son como las dos alternativas, bueno, la función nuestra es poder defender para que la industria minera pueda seguir contribuyendo y desarrollándose y contribuyendo a la economía nacional. Nosotros creemos que la minería va a seguir jugando un rol en los próximos años muy importante para recuperar la economía nacional, porque el crecimiento y lo que hemos logrado en estos años en buena parte se deben al desarrollo de la minería.
Estamos conversando con Diego Hernández, presidente de Tsunami. Volviendo al tema del coronavirus, no tuvimos Expo Week. Ayer anunciaron la suspensión de Expo Min. En una época en que los viajes son cada vez más recurrentes, tenemos tecnologías que nos permiten hacer videoconferencia. ¿Qué tanto impacta la suspensión de estos dos eventos a la industria del cobre en Chile?
Bueno, yo creo que no impacta mucho en el corto plazo. Estamos viendo medidas de ese tipo en todo el mundo. Y creo que insistir en exponerse sería un error. Me parecen que son medidas adecuadas.
Ayer tuvimos las elecciones en la CPC, lo comentábamos recién en titulares, y el candidato ganador fue Juan Sutil, a quienes ustedes apoyaron con sus votos en Tsunami. ¿Cuál es la tarea principal que esperan que cumpla Juan Sutil en estos dos años que se vienen?
A ver, viene, bueno, todo lo que sabemos que viene, es importante que el empresariado primero esté unido y trabaje junto en beneficio de el desarrollo de manera de es fundamental en este periodo que el país pueda seguir creciendo lo antes posible. Uh-huh. Vamos a tener un periodo complicado ahora, pero pasar este periodo lo antes posible. Para eso necesitamos estar unidos y necesitamos defender las industrias y las actividades que están representadas en la CPC, que son el motor de la actividad económica nacional. Entonces, hay que estar trabajar unido, tenemos en general todos los puntos en comunes, y en este periodo, si se discute o no se discute una nueva constitución, es fundamental participar.
Claro, decías que era importante ahora estar unido y para impulsar el crecimiento, pero en este actual contexto, no tenemos cifras todavía de confianza empresarial de las últimas, de febrero, pero ¿existe realidad ánimo en este minuto o optimismo respecto a la economía, o el ánimo está más bien deprimido entre los empresarios?
No, la primera reacción es un poquito de depresión, pero ahora todos nos damos cuenta y estamos comprometidos en que hay que hacer un esfuerzo para poder retomar el crecimiento.
Uh-huh. ¿Se necesita apoyo en este minuto de parte del gobierno? ¿Estímulo fiscal?
Eso yo creo que es discutible. Se necesita estímulo, se necesita proteger la pequeña industria, uh-huh. Las pymes, yo creo que eso es fundamental. Y para eso, bueno, viene el tema de la violencia. Con violencia no se puede seguir avanzando, entonces es el primer tema que hay que solucionar. Y de ahí para adelante, claro que estamos en un periodo especial. Medidas de estímulo que en un periodo normal tal vez hay gente que no le gusta o que sería contra, en este periodo yo creo que estamos todos alineados para poder salir adelante.
¿Cómo cuáles medidas?
De créditos, de pago a 30 días, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hay que hacer para proteger a las pymes.
Uh-huh. Estamos hablando con Diego Hernández, presidente de Tsunami. Usted también es miembro de la Mesa Nacional del Agua. Quería llevarlo a ese tema porque es otro de los temas de los grandes temas en que estamos enfrentando la mega sequía. ¿Y qué espera que salga de ahí? Yo estaba viendo noticias de febrero de que se va a presentar una reforma a las sanitarias, pero también, ¿qué está haciendo o qué está proponiendo Tsunami dentro de ese tema para enfrentar la mega sequía?
A ver, nosotros somos consumidores de agua, pero estamos lejos de ser lo más importante. Nosotros consumimos 3,5% del agua, de los derechos consumptivos de agua a nivel nacional, es decir, relativamente poco. Es importante para nosotros, nuestras faenas en general están en el norte, en lugares donde hay menos disponibilidad de agua, y la respuesta de la industria ha sido, primero, ser más eficiente en el uso de agua, y ahí se puede mostrar todos los buenos resultados que hemos tenido, y segundo, cuando no hay agua tenemos que usar agua desalada o agua de mar salada, y lo hemos hecho. Y la industria, a pesar de que eso significa una inversión más alta y significa un costo más alto, bueno, está transitando en esa dirección. Uh-huh. Entonces, creo que hemos hecho una buena tarea ahí.
¿Cree que el futuro de las desaladoras para abastecer a la cada vez, o sea, que vamos a ver desaladoras colocándose cada vez más hacia el sur para proveer agua a la población?
Sí, yo creo que las desaladoras, cuando hay falta de agua para consumo humano, las desaladoras son una solución. Ahora, para el uso agrícola ya es probablemente muy caro.
¿Cómo se debería solucionar eso entonces?
Es un tema complejo porque nunca Chile tuvo escasez de agua a este nivel. Sí. Y como se ve, el futuro, el mediano plazo y el largo plazo, esto va a continuar. Claro. No se va a poner a llover y nos va a solucionar el problema. Tenemos que solucionarlo nosotros. Y eso requiere una serie de medidas, de cuidado del agua, en el caso agrícola, de aumentar el riego tecnificado, pero que es difícil para los pequeños propietarios agrícolas. Entonces se requiere también ayuda del Estado para poder implementar todo eso. Conciencia. Y después hay una discusión que va a venir, Y que no nos afecta tanto a nosotros, porque nosotros estamos más hacia el norte, que es si se puede transferir agua de una cuenca a otra.
Claro.
Porque naturalmente si uno ve el país como uno solo, es una cosa deseable, pero cuando está en una cuenca no quiere que le saquen el agua de esa cuenca y se la lleven para otro lado. Entonces, bueno, esa discusión tiene que venir, hay que preocuparse mucho más de qué pasa, de saber qué pasa en cada cuenca, en cada río, el agua que entra, el agua que sale, y cada vez más importante las napas subterráneas, y esas son más difíciles de manejar que el agua superficial.
Claro. Diego Hernández, presidente de Tsunami, muchas gracias por habernos acompañado, Diego, hoy en Pauta Bloomberg.
Gracias a ustedes.